Una y casi 10 minutos hoy por hoy la radio en el sur de Madrid, 10 grados de temperatura en esta mañana realmente agradable, de finales no tan solo de mes sino de año, cielos despejados, ya digo, una mañana que no parece ni siquiera de invierno, pero estamos en invierno, bueno, es más, estamos en Navidad, en una época en la que, yo creo que esto lo vamos a compartir todos, en una época en la que comemos más, y yo diría que hasta incluso en algunos casos comemos peor. Bueno, pues hoy, en este espacio, ya lo saben por esta sintonía de salud, hoy hablamos de alimentación, de cómo influye la alimentación en nuestra salud y de si cuidando la alimentación podemos mejorar también nuestra salud. Hablamos de todo eso con Enrique Laorden, que es pediatra, especialista en digestivo y nutrición del Hospital Infanta Elena de Valdemoro. Hola Enrique, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal David? Buenos días. Feliz Navidad.
Feliz Navidad, igualmente, Enrique. Claro, es que ya digo que estamos en una época un poco complicada, ¿no? Para hablar de una alimentación sana, porque yo creo, bueno, no sé si eso lo compartís vosotros, los excesos, cometemos muchos excesos en estas fiestas, ¿no?
Normalmente. Se cometen excesos, pero bueno, es la norma habitual y bueno, pues sobre todo hay que cuidar que esos excesos pues no nos perjudiquen en demasía. Uh-huh. Vale.
Vale. ¿Cuál sería, tú crees, lo peor que hacemos en estas fiestas? Porque es verdad, bebemos más alcohol, quiero decir, comemos más cantidad a lo mejor de productos pues que a lo mejor no son los mejores para una dieta saludable, una dieta equilibrada, ¿no? Pero ¿cuál sería, tú crees, el mayor pecado que cometemos gastronómicamente en estos días? Bueno, claro que luego hay muchas comidas encima, de empresa, de amigos, de los del equipo de fútbol, los de la con los primos, con los, bueno, en fin, ¿qué vamos a contar?
Efectivamente. Hombre, yo creo que el mayor pecado que hacemos en estas fechas es abusar de la alimentación que normalmente llevamos en la vida diaria. Uh-huh. Se suele tomar pues muchísima cantidad de proteínas, se suele tomar, pues algunas veces es frecuente abusar un poquito del alcohol y todo eso. Y luego, pues también socialmente tomas a lo mejor, como estás hablando, estás manteniendo una conversación animada durante esas cenas, pues comes con mucha rapidez, no masticas a lo mejor. Y claro, pues todo eso repercute, te hace que luego después tengas pues peores digestiones, que te sientas mucho más hinchado, más pleno después de comer, y que favorezca a la vez el sedentarismo. Y bueno, son todas esas cosas las que hay que modificar.
¿Sabes lo que yo veo? Pero esto ya desde mi opinión, que no es ni mucho menos una opinión contrastada ni cual calificada. Que es una hablo de mi casa, pero que seguro que pasa en casi todas las casas, el poner la bandejita con el turrón o con unos frutos secos ahí según estás viendo la tele, que normalmente no la tienes, y ahí picas entre horas y estás al fin y al cabo todo el día comiendo.
Claro,
yo supongo que tampoco será muy bueno eso, ¿no?
Eso no es bueno, no es bueno tampoco, ¿no?
Bueno, vamos a hablar de como digo, en estos próximos minutos y en este espacio de salud, que recuerdo estará colgado en nuestra página web en un par de horas. Vamos a hablar de eso, de la alimentación y de la salud, y de si realmente una correcta alimentación, bueno, parece que sí, yo creo que no deberíamos ni siquiera realizar así la pregunta, pero cómo una correcta alimentación influye, determina una buena salud. Esto es algo que no ha descubierto la medicina hace 20 años, esto es algo que de siempre los médicos han tenido claro: una correcta alimentación nos ayuda a tener una buena salud.
Efectivamente, efectivamente. Mira, el padre de la medicina, Hipócrates de Cos, ya dijo que la comida debía ser nuestro alimento, y a la vez nuestro alimento tenía que ser nuestra propia medicina. ¿Vale? Sí que es cierto que muchos alimentos pues pueden contribuir, o bien los alimentos en sí, o bien la forma de cocinarlos, el manufacturado, a lo que se tiende a hacer en estos días, pues puede favorecer la aparición de enfermedad, ¿no? Pues por ejemplo, una dieta baja en fibra puede favorecer el desarrollo de divertículos en el colon, que son como herniaciones de la pared del colon, y que nos hacen tener un hábito mucho más estreñido, o comidas muy grasas que a lo mejor pues pueden favorecer la aparición de digestiones más pesadas, como habíamos dicho, ¿vale? Ayunos muy prolongados que pueden favorecer la aparición de cálculos biliares, y todas esas cosas, igual que tenemos esa cara de la moneda, también tenemos la cruz. O sea, si hacemos una dieta, por ejemplo, rica en fibra, pues nuestro intestino, perdón, funciona mucho mejor, ¿vale? O hay alimentos, ¿vale? Las líneas ahora actuales de investigación van más allá y ven que algunos alimentos pues regulan la expresión de nuestros genes, ¿vale? Y eso conlleva modificaciones en el estado de salud o enfermedad.
Vaya, esto sí que es nuevo. Yo supongo que, claro, decíamos que esto de la alimentación y la salud es algo que decían los médicos de la antigüedad también, pero también se ha ido avanzando en esto, ¿no? Hay, bueno, pues no sé si incluso nuevos campos de investigación en lo que se refiere a eso, alimentación y salud y esa relación.
Claro, efectivamente. Yo, ese campo concretamente se llama la nutrigenómica.
¿Nutrigenómica?
Sí, y es un campo pues bastante interesante que bueno, pues está en pleno desarrollo ahora mismo.
Vale, vamos a ver, ¿cuáles serían, antes ya nos has apuntado algo, pero si te parece lo volvemos a repasar, ¿cuáles serían las claves de una alimentación equilibrada? También entiendo aquí que dependerá mucho de la persona, que cada persona tendrá unas características especiales y habrá unos alimentos, pues esto es de perogrullo, pero hay personas pues, que a lo mejor tienen intolerancia a algunos alimentos, pues obviamente esos alimentos no pueden estar dentro de una dieta equilibrada para ellas. Pero así como base, en el ámbito general, ¿cuáles son las pautas que tenemos que seguir para tener una alimentación equilibrada?
Pues mira, la alimentación equilibrada que deberíamos tener sería realizar pues un mínimo de 5 comidas, ¿no? Uh-huh. O sea, un buen desayuno, una buena comida y una cena un poquito más ligera, ¿vale? Desayuna como un rey, come como un príncipe y cena como un mendigo. Y luego después con dos pequeños tentempiés, la media mañana y la merienda. Luego el reparto del tipo de alimentos también uh-huh. es muy importante. Pues por ejemplo, nosotros comemos muchas carnes, comemos menos pescado, ¿vale? Tiramos de muchas proteínas en nuestra dieta, pues a lo mejor minimizarlas un poquito, ¿vale? También mejorar un poquito el tipo de grasas, ¿vale? Pues tomar las cosas a la plancha, tomar grasas, las famosas grasas insaturadas y monoinsaturadas y dejar de lado pues las grasas monoinsaturadas que sobre todo aumentan con técnicas culinarias como los fritos, los rebozados, etcétera, ¿vale? Y luego después aumentar el consumo de hidratos de carbono complejos, o sea, eso sería pues el arroz, los cereales, ¿vale? Y sin descuidar tampoco el aporte de fibra, pues las ensaladas. De manera un poquito más práctica, desayunar pues cereales, la leche y el zumo de naranja, por ejemplo. Vale. La comida siempre, pues tomar tres veces en semana carne, tres, cuatro veces el pescado y luego después acompañarlo pues con arroz o con otra guarnición y con un poquito de ensalada. Piezas de fruta al postre o también en la merienda, sí, ¿vale? Y luego después las cenas ligeritas. Eso sería, yo creo, que una recomendación de tipo de dieta. Y luego, pues cosas que son un poco obvias, que son obvias, pues masticar correctamente los alimentos, porque si no masticas y los engulles, tienes la digestión más pesada. Evitar consumir las cosas muy calientes, porque eso también da malas digestiones, o consumir muchísima grasa, porque eso nos hace estar mucho más llenos.
¿Sabes lo que pasa muchas veces, Enrique? Que, no digo en todos los casos, pero en algunos... las circunstancias laborales, las circunstancias personales, hacen que sea complicado el poder llevar ese régimen de comidas, ¿no? El poder hacer lo que tú dices, el tentempié a media mañana, luego comes bien, luego meriendas, luego cenas, que no sea una cena demasiado fuerte. Claro, hay gente, yo conozco casos, por ejemplo, no, mira, es que no me da tiempo a comer, me voy a comer un sándwich o mira, mejor no como y ya cenaré. Esto no es lo que tenemos que hacer, ¿no?
Hombre, eso no es bueno. Yo creo que sí que estamos sometidos a una gran presión, a una gran actividad durante el día a día. Y bueno, pues querer es poder, ¿no? O sea, lo que los médicos recomiendan y recomiendan todas las guías de alimentación es lo ideal. Luego después lo real es lo que tenemos hoy en día. Y bueno, pues hay que adaptar lo real a lo ideal. Claro. Yo creo que es mejorar todo es proponérselo, yo creo.
Vale. Por ejemplo, no sé, yo he escuchado antes, decías la fruta puede ser buena para la merienda, puede ser buena para después de las comidas, pero también es verdad que, por ejemplo, y además es algo que vamos a contar después, o van a poder nuestros oyentes y los internautas encontrar después en nuestra página web, hay un asunto que es el de los azúcares simples, y de cómo incluirles en la dieta. ¿Qué consejos nos das aquí? ¿Cuáles son los azúcares simples, lo primero?
Mira, los azúcares simples son la sacarosa, la fructosa, ¿vale? Son los azúcares, el azúcar normal de consumo para, pues, por ejemplo, ejemplo, para el café y todo eso, o los zumos industriales, ¿vale? Esos son son azúcares que se absorben de manera muy rápida y que generan una respuesta de insulina muy grande en nuestro organismo y que, sin embargo, pues se consumen con rapidez, ¿vale? Entonces, esos azúcares, si damos una sobrecarga de ellos, pues por ejemplo, dar muchísima cantidad de zumo o un atracón de chuches en los niños, por ejemplo, pues pueden generar que se sobrepase la capacidad de absorción del intestino y eso dar pues más flatulencia, más distensión abdominal, incluso diarreas, ¿vale? Yo creo que para incluir los zumos, por ejemplo, en la dieta de los niños, yo como soy pediatra, como sabes, yo siempre voy a los niños. Pues la recomendación que hacemos es, sobre todo, el agua, dejarlo como elemento fundamental de bebida en los niños. Eso es fundamental. Y luego después los zumos, evitar que sean artificiales y que sean naturales, ¿vale?
O sea, acompañados de fibra natural. Hay muchos niños que comen con zumo, a lo mejor. Es más, mejor comer con agua, ¿no?
Es mejor comer con agua y hay que inculcarles, o sea, los padres deben inculcar a sus hijos a utilizar el agua como bebida fundamental, como bebida principal.
Luego decías una cosa al hilo de esto de los padres deben inculcar. Claro, va a ser imposible educar a un niño en una alimentación siguiendo estas pautas que nos estás marcando, Enrique, si luego el niño ve que los padres se lo saltan a la torera. O sea, los niños, la educación que les tenemos que dar en este y en otros ámbitos es muchas veces con el ejemplo, ¿no? Si los niños ven que en casa comemos sano, si en casa el pescado no es un alimento, porque, por ejemplo, pongo el pescado porque es un caso bastante concreto, ¿no? El pescado no es un alimento que prácticamente no se prueba. Si el niño ve que todo eso es normal, el comer verduras, el comer fruta, luego él lo va a imitar, ¿no? Porque va a ser así y vamos a conseguir que tenga una dieta más sana. Que los padres también tienen que ejemplificar lo que al niño le dicen cuando tiene que alimentarse. Todo eso sería lo correcto y lo conveniente.
Efectivamente, yo creo que eso, pues que la nutrición no es solo comer, que la nutrición es algo social, que tenemos que disfrutar de los alimentos, pero con los alimentos en compañía de nuestros familiares y amigos. Uh-huh. Y bueno, pues eso es ese es el verdadero placer de la, claro, de la nutrición.
Y que luego no quita que cuando llegan, por ejemplo, las Navidades, ayer día de Navidad, antes de ayer Nochebuena, te lo puedes, entre comillas, saltar un poco, ¿no? Porque por un día se
queda. Claro, mira, lo de nuestro cuerpo es muy sabio y ante excesos puntuales, digamos que se reorganiza metabólicamente y no repercute. Pero si luego después esa situación se va manteniendo en el tiempo, estamos acostumbrados a comer de la misma manera durante, claro, todo el año, con pequeños excesos puntuales, además de seguir comiendo así, pues se favorecen problemas como por ejemplo la obesidad infantil, de la que ya hablamos.
Mm-hmm. Es cierto, hablamos en su día y pueden encontrar de nuevo ese archivo si tienen curiosidad en nuestra página web. Enrique, muchísimas gracias. Bueno, por cierto, antes de despedirte, hemos hablado de la Navidad y de los excesos. También suelen llegar otros excesos cuando acaba la Navidad, que es, o son los que cometemos cuando nos ponemos a régimen, ¿no? Es muy común, venga, me paso un poquito en Navidad y luego a partir del día 7, del día 8, me pongo a plan. Tenemos que tener cuidado también con estas cosas, ¿no? Esto de ponerse a régimen no es, como tú decías antes, dejar de comer, no hacer las 5 comidas. Precisamente, tal vez, incluso adelgacemos más haciendo las 5 comidas si las hacemos correctamente que comiendo 2 veces al día, ¿no?
Claro, yo creo que sí, que luego después nos llama la conciencia cuando terminan estas fiestas y sí que tendemos, erróneamente pensamos que haciendo una restricción en la dieta pues podremos compensar lo que nos hemos pasado, y no es así. Yo creo que siempre hay que mantener una misma tendencia, cuidar mucho la alimentación de manera regular, el exceso puntual, si lo haces, pues hacerlo pero de manera moderada, uh-huh, también, y luego, pues como ya dijimos anteriormente, ejercicio diario y vida saludable, y sobre todo el ejemplo.
Enrique Laorden, pediatra especialista en digestivo y nutrición del Hospital Infanta Elena de Valdemoro, muchísimas gracias por estar con nosotros y que tenga usted una feliz salida y entrada de año.
Muchas gracias, igualmente.
Gracias, Enrique. Es la 1:23, esto es Hoy por Hoy.